Para tú poder llegar hacia donde Dios te quiere llevar, necesitas saber cuánto te falta para llegar ahí. Necesitas entender dónde estás. Por ejemplo, cuando usted llama a un lugar y dice, yo tengo que llegar hasta ustedes. Por favor, ¿me puede guiar para yo llegar hasta ustedes? ¿Qué es lo primero que a ustedes les preguntan? ¿Dónde estás? Porque de acuerdo a donde tú estés, van a ser las instrucciones para moverte hacia donde tú debes llegar. Entonces voy a repetir, la estrategia efectiva para ti tiene que responder primero, antes que nada, a la pregunta, ¿dónde tú estás? Vamos a ver, ¿tú quieres ser un buen padre? ¿Tu meta en este año 2024 es ser un buen padre o una buena madre? Pues esa es una gran meta. Es loable que tú estés inclinándote a eso. Ahora bien, ¿dónde tú estás? Con relación a eso, ¿en qué grado estás? ¿A qué le estás respondiendo dentro de esa responsabilidad que tienes con tus hijos? ¿Qué cosas ya haces? ¿Qué cosas has logrado? Para entonces, partiendo de ahí, desarrollar un plan, que es ¿qué? La estrategia para llevarte hacia donde tú quieres llegar. Por ejemplo, si tú dijeras, no, mi meta es que yo quiero crecer más espiritualmente. Perfecto, excelente meta. Pero igual, ¿dónde estás? ¿Qué ya haces? ¿Qué haces como parte habitual de ti? Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un plan de crecimiento espiritual para una persona que ni siquiera ora, que para uno que dice, no, yo sí oro cada día de mi vida. Lo que pasa es que lo que soy ahora lo quiero mover a otro nivel. Entonces no es igual el plan. A ver, no sé, ¿me estoy dando a entender? Va a depender de dónde estás, dónde estás. Por ejemplo, quiero pagar todas mis deudas en este año, puede decir alguno. Perfecto, ¿dónde estás? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes? Necesitamos saber cuál es la deuda. Necesitamos conocer dónde estamos. Lo otro que tiene que responder para que la estrategia sea idónea es lo siguiente. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es la meta? Debe de haber una meta y lo mejor es que la meta sea realista. Realista. Porque puede ser por facetas la meta. Puede ser que usted sabiamente diga, bueno, ahora mismo, volviendo a los ejemplos anteriores, yo la verdad no puedo ni siquiera compartir tanto con mis hijos porque estoy llegando súper tarde a la casa. Entonces se me está complicando el tema de pasar tiempo con ellos, pero yo de verdad quiero ser un buen padre. Entonces la otra cosa que hace la estrategia es que dice, ¿hasta dónde yo quiero llegar? Yo quiero llegar al punto de que mis responsabilidades no me ahoguen. Que yo, a pesar de ser una persona comprometida con las cosas que hago, mis hijos también tengan parte de mí. Eso es una excelente forma de comenzar a responder a esas situaciones que puedes estar teniendo en tu familia. Entonces, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cuáles son los aliados que tengo para ese fin? ¿Cuáles son los aliados? ¿Cuáles son los aliados? ¿Cuáles son los aliados? Aliados para ser un buen padre pudiera ser el hecho de que usted comience exactamente a organizar mejor su agenda y que usted recorte ciertas horas a cosas que pueda estar dedicándole tiempo, que incluso pueden ser importantes, pero no tan importantes como el hecho de pasar tiempo con sus hijos. Por ejemplo, que usted diga, bueno, yo estoy haciendo horas extras en el trabajo, pero la verdad es que yo pudiera hacer menos horas extras para pasar más tiempo con ellos. Fíjate que hacer horas extras es importante, pero el problema es, y lo vamos a ver más adelante, que a veces no se puede responder a todo lo importante a la vez. ¿Alguien entiende esto? Ok. Entonces, ¿cuáles son mis aliados? Las decisiones que yo pueda tomar son aliadas. Decisiones en pro de esa meta. ¿Qué más es un aliado en esa dirección? Hablar, por ejemplo, con los otros miembros de la casa para que todos nos volvamos aliados de la meta. ¿Cómo así? Que el tiempo sea un tiempo que todo el mundo respete. Que, por ejemplo, mamá sepa que ese día papá está literalmente inclinado a mejorar su relación con sus hijos y por eso está haciendo unos esfuerzos extraordinarios para llegar más temprano a la casa. Así que mamá va a colaborar con todo lo que puede para que cuando papá llegue, el tiempo de papá con los hijos sea aprovechado. Gloria a Dios. Hay que buscar aliados para que las cosas pasen. Entonces no es que nada más usted diga yo voy a llegar más temprano, no, hay que preparar ese ambiente y hasta hacer una llamada. Mi amor, recuerda que hoy llego temprano, los niños que hagan sus tareas temprano y cualquier cosa, si no entienden una, déjame a mí la que no entiendan, que parte del tiempo que voy a pasar con ellos es haciendo esa parte de la tarea. Ni siquiera debería de ser toda la tarea, puede ser una parte de la tarea para que también puedan orar juntos, para que también puedan hablarle acerca de un principio ese día. Imagínate que cada vez que tú te reúnes con tus hijos, tú le lleves a su corazón un fundamento basado en principio. Y ese día, por ejemplo, el tema va a ser la honestidad. Y que tú te lo lleves por ahí, le des un ejemplo y no sé, que le pongas una tarea. Se puede, diga conmigo, se puede. Pero hay que tener un plan. Entonces, en esa misma dirección, además de tener aliados, vamos a tener adversarios. ¿Cuáles son los adversarios de ese plan? Hay que identificarlos. ¿Por qué? Porque los adversarios vienen a atacar el plan. Vienen a tratar de hacer que el plan que tienes no se lleve a cabo. Y necesitas entender cuáles son esos adversarios que posiblemente, pues, van a querer interferir con lo que tú te has propuesto conseguir. Y finalmente, vemos cuáles son los objetivos que debemos trazarnos para llegar hasta ahí. En este caso sería, aunque yo sea tentado a tomar horas extras, ya yo dije que hay 3 días de la semana en los que voy a pasar tiempo con mis hijos. Objetivo en esa dirección que no te puedes desenfocar. Objetivo en esa dirección que aunque tú no veas exactamente como que tiene fruto el esfuerzo que puedas estar haciendo, tú permanezcas haciéndolo. La gente se desmotiva porque cuando decide comenzar a hacer cosas distintas, no necesariamente de una vez, ve los resultados. Pero cuando usted permanece haciendo, es más, la Biblia dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo ustedes van a cegar si ustedes no desmayan. Entonces yo quiero que ustedes sepan que las cosas se trabajan, el fruto se espera y aquellos que no se cansan de hacer lo que tienen que hacer son los que ven el resultado de lo que han hecho con esfuerzo. ¿Amén? Pero volviendo al punto de lo que es una estrategia, diga conmigo, es un plan que tiene una idoneidad. ¿Qué significa eso? Que responde a dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros aliados en este fin, cuáles son nuestros adversarios, cuáles son los objetivos que debemos trazarnos para llegar ahí. Ahora vamos a la Biblia, Proverbios 20:18, todo el mundo atento. Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. La NBV dice, el buen consejo asegura el éxito de los planes. No vayas a la guerra sin una buena estrategia. ¡Wow! No vayas a la guerra solo porque te sientes fuerte. No vayas a la guerra solo porque crees que tienes las armas. No vayas a la guerra solo porque tienes un gran ejército que te acompaña. La Biblia dice, no vayas a la guerra sin una buena estrategia. Es más, dice, no vayas a la guerra solo con una estrategia. ¿Ustedes lo ven? No dice, ve a la guerra si tú tienes una estrategia. No, no es que tenga una estrategia, no. Es que hay que analizar la estrategia. A ver si esa es la estrategia que yo tengo que tener para poder ganar ese tipo de guerra. ¿Usted sabía que no todas las guerras se pelean igual? Usted sabía que, por ejemplo, a ver, la Biblia dice que cuando David enfrentó a Goliat, lo hizo con, ¿cómo lo hizo? Con 5 piedras, ¿verdad? y una onda. Sí, dice la Biblia, ¿verdad? Lo enfrentó con piedras y una onda. Pero hubo otras batallas que él no le enfrentó con piedras y ondas. Entonces usted tiene que saber cuándo usar piedra y onda y cuándo usar espada. Cuándo usar el silencio y cuándo hablar. Cuándo quedarse en un lugar y cuándo salir del lugar. Cuándo permanecer y cuándo quebrar. ¿Cuál es la estrategia? Y repito, dice la Biblia, Proverbios 20, 18, el buen consejo asegura el éxito de los planes. No vayas a la guerra sin una buena, diga conmigo, buena estrategia. Proverbios 24, 6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. La PDT dice, la guerra se libra con buena estrategia, con muchos consejeros se logra la victoria. Escuche esto, yo esta mañana anoté este pensamiento, creo que le puede bendecir, escúchelo por favor. Las batallas no las ganan los números. Las ganan las estrategias. ¿Pero cuáles? Las idóneas para ti. Las idóneas para ti. Hoy yo sé que la clase te va a bendecir muchísimo, pero voy a tener que hacer un pequeño paréntesis solo para sumarlo a esto, porque necesito que usted oiga. Las batallas no las ganan los números, las ganan las estrategias, las buenas estrategias. Cuando usted encuentra en Dios una estrategia correcta para pelear sus batallas, no se deje mover de ahí. No deje que nadie lo mueva. La gente no siempre va a entender lo que Dios te dice que hagas. La gente no siempre va a entender la estrategia que Dios te da. Protege la estrategia que Dios pueda estar dándote. Es una estrategia extraña a veces, y lo vamos a ver en el transcurso de la serie. A veces es una estrategia que la gente que solo se mueve por lógica no va a entender. Porque eso parece de loco lo que tú estás diciendo que Dios te dijo a ti. Pero cuando la gente ve la victoria que Dios te va a entregar por causa de obedecer esa estrategia, entonces es ahí donde muchos van a poder decir, ciertamente fue Dios que te habló. Ciertamente era Dios guiándote, aunque yo no lo entendí. Escuche por qué quiero que usted sepa esto, porque me preocupa ver la facilidad con la que mucha gente se deja mover por la opinión del otro. Cuando usted esté plantado en una palabra que Dios le da, por favor, no se me mueva. Ahora bien, ¿fue Dios que te habló? Porque espérese, que es que aquí hay que aclarar algo. Usted tiene que estar seguro de quién fue que le habló. Si fue Dios que te habló, Él va a respaldar lo que Él te dijo. Si fue Dios que te habló. Ahora, si no fue Dios que te habló, entonces tú vas a tener que literalmente hacer una pausa y decir, Dios, me confundí, dejé que mis sentimientos me influenciaran a tal punto que yo pensé que eras tú quien me hablabas. Señores, nadie se sienta mal por eso, porque es mejor pararnos en mitad de camino y decir, wow, yo pensé que era Dios. Porque a veces, por favor, perdóname, pero tengo que decírtelo. Hay gente que, escúcheme, activaron algo que un profeta le dijo que Dios le mandó a decir. Y yo creo mucho en los profetas porque hay profetas de Dios, los hay. Lo que pasa es que cuando usted recibe una profecía, usted tiene que pedir confirmación. Y Dios no se siente mal por eso. Escúcheme, por favor, no es dudando del profeta, no. Lo que pasa es que hay cosas que implican otras. Y usted tiene que saber muy bien qué es lo que usted va a hacer. Yo conozco casos de gente que han tomado decisiones solo porque alguien dijo, Dios te dice o Dios te manda a decir, y eso es delicado. Repito, no es que yo esté dudando del ministerio profético, no. Lo que creo es que así como Gedeón, usted ve, así como Gedeón que pidió varias señales y fue Dios que le habló a Gedeón. No fue un profeta, fue Dios que le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. No fue un profeta. Pero a pesar de que no fue un profeta y que fue Dios mismo, él pidió señal. Miren, cuando nosotros íbamos a abrir la iglesia, yo recuerdo que cuando Dios me habló por primera vez fue en Puerto Rico. Después me habló en otro evento y después Dios me mandó otra palabra y a mí misma él constantemente me hablaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando cualquier cosa quiere hacerme dudar, porque mire lo que es la palabra, es como un certificado de garantía. Que hace que cuando las cosas se ponen difíciles, las que Dios te dijo que hiciera, tú saques el certificado de garantía y tú puedas decir: fue Dios que me habló. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Entonces, en esa dirección quiero que usted oiga: las batallas no las ganan los números. Es más, a ver, tu estrategia revelada por Dios tiene más poder que un ejército de 1,000,000,000 de soldados armados. La estrategia que Dios te dio a ti puede derribar ejércitos. Ah, Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 18, David hablando: ay, Dios mío, tú eres el que preparas mis brazos. Tú preparas, dice literalmente, hay una versión que dice: tú eres el que me ciñes de fuerza y me haces desbaratar ejércitos. Dios mío. David está diciendo: tú, con la fuerza que me das a mí, tú me haces desbaratar ejércitos. ¿Tú sabes lo que es un hombre diciendo que por la fuerza que Dios le da, desbarata ejércitos? Entonces, eso es lo que pasa contigo cuando te mueves con la fuerza que Dios te da. Cuando te dejas guiar por la dirección que recibes de Él, tienes fuerza de búfalo. ¿Para qué? Para desbaratar todo lo que se levante en contra de ti. ¿Alguien dice amén? Escucha esto. El gran militar, estratega chino, Sun Tzu, en el libro El Arte de la Guerra, él cita literalmente la siguiente frase. Escúchela, por favor. Dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirás una derrota. Si no te conoces a ti ni conoces a tu enemigo, vas a sucumbir ante cada batalla. Señores, aunque ustedes no lo crean y nadie diga amén, esto pasa en todas las iglesias, en todas las organizaciones y hasta en todas las familias. Repito, oiga cómo es que dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Recuerden que el enemigo no necesariamente es una persona. ¡Hey! Nuestro enemigo, nuestro archienemigo, es el adversario, ¿verdad? Satanás. Ahora bien, escúcheme, hay guerras que no es con Satanás directamente, que es con usted. Entonces escuche algo y usted va a decir: ¿cómo así? Con actitudes tuyas que tienen que morir, con mañosería, con malos hábitos que te están arruinando las oportunidades que Dios te está dando. Entonces, por favor, escúchelo. Usted tiene que saber quién es su enemigo. Escuche, a veces el enemigo es Satanás, claro que sí, pero otras veces es una mala conducta suya. Si usted es de esas personas que en vez de usted reconocer lo que tiene que reparar en usted, usted está tratando de justificarlo, no hay forma de que usted pueda vencer ese enemigo. Lo que usted no reconoce que tiene mal, no hay manera de que lo pueda vencer. Es a ti que te conviene reconocer lo que tienes que arreglar. Es más, te voy a decir algo para que te sientas más aliviado. Tú no eres el único que tiene que cambiar cosas. Todos aquí, incluyéndome, todos aquí estamos en un proceso, mi amor. Mi vida, mira mi vida, nadie es perfecto aquí. Lo que pasa es que los que avanzan mejor son los que constantemente están identificando qué es un enemigo dentro de ellos que tiene que morir. Amén. Que tiene que morir. Amén. Amén. Entonces, permítame, ayúdeme. Si conoces al enemigo, vamos a ver, el enemigo, la ira. El enemigo, el sentimentalismo. El enemigo, la falta de carácter, que hace que cualquiera te arrastre a lo que quiere que tú hagas. Y a la manera como ellos quieren que tú pienses. Tú te sientas 15 minutos con ellos, antes de sentarte con ellos, tú estabas muy enfocado. 15 minutos con ellos te sacó de enfoque. Falta de carácter. ¿Eso es un enemigo? ¿Alguien me sigue? Entonces necesitas saber quién es tu enemigo interno y quién es el externo también. ¿Quiénes son los enemigos externos? Déjame decirte para, por favor, afirmar siempre esto en ustedes. Nuestra verdadera lucha no es con personas. Es con el adversario Satanás. Ahora bien, nadie que se deje usar del diablo va a quedar impune. ¿Por qué? Porque, mire, en el huerto del Edén, la Biblia dice que Satanás usó ¿a quién? A la serpiente. Y mire, hubo un juicio para la serpiente, pero también hubo un juicio, para Satanás, pero también hubo un juicio para la serpiente. Lo voy a repetir, el juicio de Satanás es, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta simiente de ella te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir el talón del pie. Eso es lo que dice la Biblia, eso es juicio para Satanás. Ahora, cuando vemos el juicio de la serpiente, el Señor le dice a la serpiente como instrumento, te vas a arrastrar y polvo vas a comer todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de eso la serpiente no se arrastraba ni comía polvo. Fue después de dejarse usar de Satanás, ay Dios, que el Señor le mandó ese juicio. Igualmente la mujer, dice la Biblia, que daba luz sin dolor. Eso es lo que prácticamente dice. Que tenía un diseño de dar a luz sin dolor, porque el juicio fue con dolor. Darás a luz los hijos. Es decir, que hasta ese punto el plan de Dios no era que hubiese dolor en un parto. Eso no estaba dentro del diseño. Se añadió como consecuencia de ella dejarse usar. ¿Alguien está aquí? Entonces escúcheme, ok, es con Satanás la guerra y mi verdadera guerra es con Satanás. Ustedes ya se lo saben, la Biblia lo dice. El punto es que dejarse usar, para la gente que cree que aquel que se dejó usar del diablo para hacerte daño no va a tener su consecuencia. Mira, no es que la deseemos, es que le va a venir. ¿Por qué? Porque es que el Señor es justo. Él es justo. Y en esa misma dirección, entonces, sería muy importante que tú consideres para ti no dejarte usar de Satanás. Porque a veces nosotros solamente decimos, el que Satanás usó para hacerme la guerra a mí. ¿Y cuándo te usa a ti para hacerle la guerra a otro? Esa parte también es importante que la veamos. Porque hay gente que tan irresponsables son que si, cuando hacen y deshacen y después ellos vienen donde nosotros dicen, eso fue Satanás que me hizo hacerlo. No funciona así, mi vida. Déjame aclararte algo. Satanás no puede usarte a menos que tú no se lo permitas. Él no te controla. Te lo voy a decir. Él te sugiere. Eso sí te sugiere. A eso se llama tentación. Eso fue lo que hizo con Jesús en el desierto. ¿Qué dice la Biblia? Que le sugirió. Si tú tienes hambre, eso es una sugerencia, que a la vez es que una tentación, manda a que esas piedras se conviertan en pan, sugerencia. Entonces el Señor dice, usted tiene la autoridad, el diseño y la determinación por diseño mío de reprender al diablo. No es verdad, por favor sal de ahí. No es que me hizo hacerlo, no es que yo vengo heredando una maldición. Déjeme decirle algo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. ¿Alguien dice amén? Entonces diga conmigo, tengo que conocerme a mí mismo. Porque si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ¿qué pasa, Cristina? No debes temer el resultado de cientos de batallas. Muy bien. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, yo me conozco a mí, pero no al enemigo, conócelo. Conócelo, porque si te conoces a ti y no al enemigo, escuche qué clase de punto tan poderoso. Si te conoces a ti y no al enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirás una derrota. Y así hay mucha gente, yo no sé si usted conoce, personas que ciertamente vencen y ganan, pero así como vencen y ganan de este lado, fracasan y salen en derrota. Y usted dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que se conocen a ellos y no conocen al enemigo.